Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys. Yo soy Michelle Richaud, me dicen Mitch, y conmigo, como siempre, Daniel Jalada. Dani, ¿cómo estás?
Hola Mitch, hola a todos, todo muy bien por aquí. Ha sido una, digamos, unos momentos muy raros para ser aficionados al vaquero, ¿no? No ha habido mucho movimiento, no ha habido mucho ruido, que eso es raro en nuestro equipo. Pero bien, en general, pues lo esperado con este equipo, esta gerencia y demás. ¿Tú qué tal, Mitch?
Muy bien, sí, ya lo decías, desde que grabamos hace un par de semanas y pues explicamos los nulos movimientos del equipo hasta el momento, salvo Eric Kendricks a lo mejor. Pues no ha habido ni una firma más, nada, absolutamente nada nuevo. Muchas críticas hacia la gerencia general de Dallas de cómo no solamente no han extendido ni a Micah, ni a Ceedee, ni a Dak, sino nueva información de la gente que superanaliza el cap y la forma en la que gastan los equipos, que son, por así que, dos cosas muy diferentes, y resulta que Dallas está en el en uno de los cinco equipos que menos dinero gastan en sus jugadores, más allá del tema del cap. Así es que pues los Jones hacen mucho show, pero nos ven la cara a todos nosotros, sus aficionados, o al menos eso es lo que quieren hacer, con el tema del cap, que no tenemos cap, que tenemos que extender a Dak, que esto y que el otro. Pero bueno, Dan, para que el equipo sea exitoso en 2024 como todos queremos, tiene que tener un draft excepcional la próxima semana, y hoy venimos a hablar de eso. ¿Cómo lo ves?
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es urgente pegar en por lo menos los primeros tres picks, así de mal estamos, o así de es la urgencia en el equipo, porque además el draft pasado pues tampoco nos fue nada bien, ¿no? Sé que es difícil juzgar en el primer año, pero bueno, creo que en general podemos decir que un año después no hay un jugador que resalte o que por lo menos digamos puede empezar en el equipo, ¿no? Entonces es urgente este draft, es urgente que nos vaya bien, es urgente encontrar joyas en las primeras rondas y alguna que otra en las últimas, ¿no? Afortunadamente esto lo maneja Will McClay, o por lo menos la mayoría lo maneja Will McClay, en cual pues confiamos más, ¿no? Los aficionados de Dallas.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Dan. Creo que los aficionados de Dallas confiamos mucho más en Will McClay que en Jerry Jones y compañía. Creo que se le está yendo la señal a Dan por ahí. Dan, si me escuchas, por favor.
No sé tú qué opinas.
Ya te perdimos por ahí, Dan. Pero ya entré al quite para que nuestros escuchas no se pierdan este informativo podcast que tenemos el día de hoy. Tú decías, Dan, y hasta ahí te dejamos de escuchar, que la gente o la afición de Dallas confía mucho más en Will McClay que en el resto de la gerencia de Dallas. Y sí, será súper importante que Will y su equipo de visores que tienen por todo Estados Unidos le den al clavo y sepan exactamente cuáles son los jugadores que Dallas debe seleccionar en sus tres primeras rondas, porque Dallas tiene muy pocas selecciones, porque este draft es un draft en el que aparentemente no hay mucha profundidad. Será difícil, si de por sí es difícil encontrar titulares en las rondas 4, 5, 6, 7, en este draft aparentemente será todavía más difícil. Y Dallas tiene necesidades importantísimas en la línea ofensiva. No tenemos, no sé si tackle izquierdo o guardia izquierdo. Una de los dos no tenemos, dependiendo de qué vayan a hacer con Tyler Smith. No tenemos centro. Y del otro, bueno, obviamente no tenemos running back, ¿no? Salvo que confíen en Deuce Vaughn, en Rico Dowdle. Creo que necesitamos un running back titular. Y del otro lado, no tenemos linebackers. No tenemos defensive tackles que de confianza, y siempre es importante tener corners adicionales, ¿no? Ya vimos, Trevon Diggs se lesionó la temporada pasada, todavía no firman de nuevo Stephon Gilmore, entonces necesitamos más corners. Dan, ¿ya andas por ahí?
Sí, aquí ando, perdón, las fallas técnicas, pero sí, completamente de acuerdo con lo que dices. Creo que es un equipo con muchísimos huecos, especialmente en las posiciones premium, ¿no? Como son corner, tackle izquierdo, por ahí pondría hasta receptor, ¿no? Al final tenemos uno, dos con Brandon Cooks, que estaría en su último año, entonces por ahí también tendríamos que ver cómo le hacemos para encontrar a otro. Entonces sí, un equipo con muchísimos huecos, con muy pocas respuestas por parte de la agencia, de la gerencia general en la agencia libre. Entonces, pues sí, nos ponemos en manos de Will McClay para que resuelva esta bronca que tenemos encima.
Y es un bronconón, sin duda alguna, que Dallas tenga tantos huecos que llenar, tanto en ofensiva como en defensiva. Y pues sí, sale con su cara cínica Stephen Jones y nos dice que esto es un asunto de 365 días. Esto, o sea, llámese la construcción del roster, un asunto de 365 días, 24-7, y que no porque no hayan hecho algo ahorita, no significa que no estén esperando hacer algo más adelante. Pero bueno, ahorita ya el draft es la próxima semana. Y absolutamente todos estamos enfocados en que Dallas pueda reforzar las áreas que ya hablamos, ¿no? Y Dan, a ver, tú dime de las posiciones de que hablamos. Creo que vale la pena en este... Bueno, vamos a sentar las bases de este episodio. Vamos a hablar de algunos jugadores en específico de estas posiciones premium para Dallas. Y bueno, de las no premium también, como running back, pero que Dallas seguramente tomará uno en las primeras tres rondas. Y también un poco del desarrollo del draft, lo que esperamos suceda en el draft. Y concluiremos este episodio con algunos mocks, como lo hemos hecho en temporadas anteriores, para ver qué tan cercano está nuestro azar de lo que realmente suceda al final. Dan, ¿algún nombre o algún...? A ver, tú dime primero, ¿con qué posición empezamos? Y vamos a usar, obviamente, a The Beast, esta fenomenal guía que construye Dane Brugler de The Athletic. Aquí la tengo, 324 páginas. Es la única razón por la que me suscribo a The Athletic. Es increíble, con esto me logro volver un poquito más familiarizado con el resto de... Bueno, con los prospectos principales, ¿no? Dan, ¿con qué posición empezamos?
Yo creo que me iría por el tackle izquierdo. No sé si por el tackle izquierdo o generalizar todo como línea ofensiva, ¿no? Porque hay varios que pueden desarrollarse en diferentes posiciones, pero sí creo que es la más urgente, ¿no? Con la partida de Tyron Smith, es la que más nos urge en este momento. Igual y podría ser centro. Okay. No sé tú qué opines.
Vamos a empezar a hablar de los tackles, ¿no? Y vamos a hablar de 6 tackles en específico. Obviamente este episodio al inicio estará enfocado en la ronda 1, y ya cuando haremos el mock, pues haremos, yo creo que 3 rondas, porque pues son las picks más importantes. Hay 6 tackles en la guía de Dane que tienen... calificación de primera ronda. Bueno, hay 5 de primera ronda y uno que tiene calificación de primera segunda ronda. Creo que Dallas sería afortunado si 2 o 3 de estos están disponibles cuando le toque draftear en la posición 24 en la primera ronda. Joe Alt de Notre Dame, ese no va a llegarnos, ese va a ser drafteado en los primeros 10. Después está Olu Fashanu de Penn State, que seguramente va a estar drafteado en los primeros 15, igual que J.C. Latham de Alabama y probablemente Taliese Fuaga de Oregon State. Y me voy a enfocar por eso, Dan, en 2 nombres, los 2 nombres que más se han asociado a Dallas en todos los mocks que he visto en diferentes contenidos sobre Dallas. Y estos son Amarius Mims de Georgia, un tipo tremendamente enorme, 340 libras. No sé ni cómo convertir eso a kilogramos. 340 libras. Todos los demás que les platiqué andan en 320, 312, por ahí sí. JC Latham también anda en 342. Y 6 pies, 7 inches para Marius Mims, obviamente un monote de Georgia. Lo que he visto de Amarius Mims, y no sé qué tanto sepas tú de Amarius Mims, Dani, es que es un jugador que tiene muy poco tiempo jugando fútbol americano. 21 años, es súper joven. ¿Qué sabes de Amarius Mims?
Sí, de acuerdo, un tipo gigante, ¿no? Creo que son por ahí de 150 kilos, 2 metros y cachito de altura. Es un tipo bastante, bastante grande. Y sí, lo mismo, no ha jugado mucho fútbol americano, pero lo que pasa con esa posición también es que necesitas el cuerpo adecuado para poder hacerlo, y luego vas entrenando para poder jugarla, ¿no? Creo que varios de esas mock drafts que has visto, pues obviamente lo ponen ahí por la necesidad, pero aparte podría ser una solución de aquí a 10 años, ¿no? Es un jugador que, pues sí, no ha tenido tanto enfoque en el fútbol americano, pero creo que con un buen equipo, una buena línea, podría funcionar bastante bien, ¿no?
Digo, Amarius Mims es un jugador que viene de Georgia. Obviamente Georgia es una de las mejores universidades, ¿no? Y produce mucho talento en estas posiciones. Y Amarius Mims fue nada más titular un año, porque, bueno, detrás de él había uno mejor siempre, ¿no? O por delante de él, más bien, uno a lo mejor más grande en edad que le tocaba, y se tuvo que esperar por lesión primero y después porque ya era su momento a ser titular. Entonces,
y Mitch, perdón la interrupción otra vez. Ahora, yo dudo muchísimo de este equipo y de su gerencia general y de todo, pero si de algo no dudo es de su capacidad de escoger a un buen liniero. No nos han callado la boca a través de los años. Recuerdo el pick de Tyler Smith, yo me quejé bastante. Recuerdo el pick de hasta de, creo que fue Zach Martin el que escogieron en vez de Johnny Football, que yo me quejé mucho en su momento, ¿no? Tyron Smith también, la gente se quejaba, y era este mismo prototipo de jugador grande, fuerte, igual y con más recorrido en el fútbol colegial, pero bueno, mi confianza es plena para, por lo menos para esa posición, ¿no? Entonces, si es a Marius Mims o si es el que sea, sí,
también,
al
o
final
sea, hay que recordar hasta Travis Frederick, ¿no? Que lo agarró Dallas al final de la ronda, y sí, confiamos, y bueno, si ya vamos a confiar, creo que Marius Mims es un prospecto que no tiene tanto debate. Creo que todo el mundo o los expertos, evidentemente todos pueden al final ser un bust, ¿no? Pero la mayoría de los prospectos de los expertos están alineados en este prospecto de Marius Mims como uno que va a ser muy muy bueno a pesar de lo poco que jugó en colegial. Y el que más genera dudas y más me recuerda, no tanto su forma de jugar, pero sí lo que se habla alrededor de él, es Tyler Guyton. Es este jugador que Dane Brugler lo tiene calificado como jugador de primera segunda ronda. Es el jugador número 27 en overall de todos los jugadores según Dane, y me recuerda mucho a lo que se hablaba de Tyler Smith antes de ser seleccionado, este Tyler Guyton, y ya sabes que a Dallas pues, nos gusta confundirnos entre Tyron que se nos fue, Tyler que está aquí y ahora otro Tyler que es prospecto, y me suena. Tyler Guyton es un jugador que fue 2 años titular en Oklahoma. Y pues suena muchísimo para Dallas. En la mayoría de los mocks, incluyendo el del experto de ESPN, que se me acaba de ir el nombre, pero él, ahorita lo recuerdo el nombre de este super experto de ESPN, pero él fue el mismo que moqueaba a Tyler Smith cuando todavía nadie moqueaba a Tyler Smith para Dallas. Él fue el que lo puso para Mel Kiper, perdón Mel por olvidarme de tu nombre, pero Mel Kiper lo puso a Tyler Smith hace 2 años para Dallas y hoy pone a Tyler Guyton. De hecho, voy a ver, acaba de salir un nuevo mock hoy, deja ver si repitieron. Sí, de nuevo lo volvió a poner, esta vez lo puso hasta Yates, que es con quien hizo Mel Kiper este mock, pero en otros mocks Mel Kiper lo había puesto también. Entonces, familiarícense con el nombre Tyler Guyton de Oklahoma. ¿Te gusta, Bella?
Sí. Digo, al final yo creo que este pick de primera ronda va a ser dirigido completamente a la línea ofensiva. No sé exactamente qué posición, pero creo firmemente que va a ser un liniero ofensivo, ¿no? Que es básicamente lo que más necesita el equipo, desafortunadamente, por movimientos hechos o no hechos o dejados de hacer en la agencia libre. Y sí me gusta, ¿eh? La verdad es que un tipo que ha estado 2 años de titular en Oklahoma con todo lo que la ofensiva que maneja ese equipo, su manera de correr y demás, creo que nos puede funcionar bastante. Y al final, pues, repito, es una posición que nos urge, ¿no? Entonces, creo que va a ser uno de ellos dos, y perdón por cambiar de posición, digo, otra vez en la línea, pero van a ser o esos dos o Jackson Powers Johnson, que es el centro, ¿no? Y entiendo que últimamente, en los últimos mocks y en los últimos consensus draft boards, no lo tienen tan arriba como lo tenían al principio, ¿no? Digo, al final ellos son los expertos y nosotros los que pues nos informamos de ellos, y va a ser interesante lo que pase con ese jugador, ¿no? Al principio, me acuerdo, en enero todo mundo lo ponía en Dallas y incluso todavía hay algunos mock drafts que lo tienen, pero sí ha bajado, ¿no? Eso también quiero creer que puede ser una buena noticia para Dallas, el poder inclusive hacer un trade, recopilar más picks del draft y echarte para atrás y seleccionarlos. Es un draft con muchísimos linieros, ¿no?
Diste el clavo. Primero, a ver, dije en nuestra introducción, y no quiero ser contradictorio, que es un draft con muy poco profundo a partir de las rondas, digamos, 4, 5, 6. Pero tackles o linieros ofensivos sí tiene muy buena profundidad en las primeras, sobre todo, digamos, 2 rondas, 3 rondas. Deja ver cuántos tiene Dane calificados en las primeras 2 o 3 rondas. Que creo que al final es la forma de guiarte en qué tan profundo es esto. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es una estrategia real que Dallas debería de usar. O sea, hay 12 prospectos con calificación de primera hasta tercera ronda. 10 de ellos tienen calificación de segunda ronda, o sea, de primera o segunda ronda. Por lo cual, quizás vale la pena hacer lo que tú dices, ¿verdad? O sea, que Dallas, que solo tiene un pick en la primera ronda, segunda y tercera, no tiene pick en la cuarta, busque echarse para atrás del lugar 24 al, no sé, al 29, por ahí, y pueda ganar una tercera ronda para tener un pick adicional, porque no aparenta haber mucho valor después de esa tercera ronda. Entonces, sí vale la pena hacer un trade para abajo, que es una estrategia que me fascinaría usar a Dallas. ¿Por qué? Porque tiene demasiados huecos en el roster, al menos hoy, 15 de abril, estamos grabando este episodio. Pero
sí, de acuerdo.
Y no está que... A ver, adelante, dime.
No, iba a mencionar más de lo mismo, ¿no? Creo que no es lo más sexy, no es lo que el aficionado quiere, pero hace sentido con lo que tenemos en el equipo hoy en día, ¿no? Creo que al final, el no ser tan agresivo en otras circunstancias te hace tener que ser menos agresivo en esto, ¿no? Para buscar más picks, buscar rellenar el equipo y buscar rellenar todas esas posiciones importantísimas para el equipo que hacen falta.
Sí, y ya pasando a la siguiente posición, en caso de que Dallas decida mandar a Tyler Smith a hacer su tackle izquierdo, que creo que es más real de lo que creemos, porque eso lo dijo Dallas 1000 veces, o bueno, Jerry Steven lo dijeron 1000 veces, o sea, el tackle del futuro es Tyler Smith, aunque hoy es un guardia que es de los mejores de la liga, pues tú lo has dicho, la posición de tackle izquierdo es mucho mejor. Ahora no sé si lo vayan a cambiar, ese es otro debate, deberíamos hacer un episodio.
Yo cada vez creo menos.
Bueno, pero imagínate que lo hacen, entonces te abren un lugar como en la posición de guardia. Y en la posición de guardia no hay tanto talento premium, esa es la realidad. O sea, solamente hay un prospecto, Troy Fautenu de Washington, que tiene calificación de primera ronda. Después Jordan Morgan de Arizona tiene calificación de primera y segunda. Y ya de ahí te vas hasta, o sea, hay 7 prospectos que tienen calificación de hasta tercera ronda. A mí me gusta mucho, ya lo saben todos, yo soy fanático de Boston College, me fascina Christian Mahagony, que él es el 7º mejor guardia de este draft, según Dane. Entonces, si a lo mejor vas a confiar en Tyler Smith como tackle, pues te puedes esperar a la tercera ronda a agarrar a Christian Mahagony en este draft, porque pues no hay tanto premium, ¿no? Donde normalmente no hay tanta, que es creo que la posición menos sexy de toda la línea ofensiva, y normalmente no se habla muchísimo de ellos, pero este draft está cargado de estos jugadores, al menos 3 jugadores con calificaciones de primera y segunda ronda, es la posición de centro. Graham Barton de Duke, el único con la calificación de primera ronda, según Dane. Después el famoso Jackson Powers Johnson de Oregon, que tiene calificación de primera, segunda. Y el tercero que se habla mucho también para Dallas, calificación de segunda ronda de West Virginia, Zach Fraser. Hablaste un poquito hace rato de esto. ¿Cómo lo ves, Dan? ¿Vale la pena un centro? O sea, repetir la de Travis Frederick con Graham Barton o Jackson Powers Johnson.
Uf, no sé. Digo, es que todo, lo padre del draft es que todo depende de quién esté al momento de que tú vayas a seleccionar, ¿no? Digo, igual sabemos que a Dallas le gustan los jugadores que se puede desempeñar en más de una posición, y en ese caso ahí no creo que Jackson pueda hacer eso. No estoy muy seguro si Troy pudiera hacerlo. Digo, habrá que ver, y habrá que ver si pueden jugar centro guardia, que eso le fascina a Dallas, ¿no? Y lo hemos visto con sus jugadores. Que
mi muchacho Christian Mahagony dio un show en el Senior Bowl y en todos esos partidos como de exhibición para los prospectos, que normalmente van ahí jugadores que no son los top, pero están como que ahí de segunda, tercera ronda. Y Christian Mahagony dio un show siendo guardia y siendo centro. Por eso me gusta este prospecto de Boston College.
Sí, y con él no te tendrías que gastar un draft pick, perdón, de primera ronda, ¿no? Correcto, es muy interesante, porque ¿qué pasa si de repente te sale o te llega Malik Nabers o te llega Laita Latu, sí, o te llega igual que una posición que no necesites tanto como el tackle izquierdo, pero puedas maniobrar la línea moviendo a Tyler Smith a tackle izquierdo y en la segunda ronda puedas seleccionar un guardia? Digo, eso es lo padre, ¿no?, del draft. Nadie sabe qué va a pasar. Entonces, ahorita hay muchísimos supuestos. Pero sí, creo que por ahí debería entrar, sin duda, uno de estos jugadores. Graham Barton podría ser una opción. Jackson Powers podría ser otra opción. Realmente, te digo, con tantos huecos y habiendo dicho que yo creo que se van a ir por línea ofensiva, no sé qué va a pasar.
Vamos a la posición sexy, Dan. Vamos avanzando. Posición sexy, la que nos gustaría a todos, honestamente. Solamente porque es demasiado increíble tener un wide receiver top, como lo fue CeeDee Lamb hace 4 años que lo seleccionamos, que nos cayó en la posición 17, no supimos ni cómo sucedió, pero sucedió. Y ahorita hay 6 wide receivers que tienen calificación de primera ronda. Los primeros 3, o quizás los primeros 4, la verdad es que no veo forma que le lleguen a Dallas, pero si de casualidad Brian Thomas Jr. está ahí en la posición 24 y Dallas lo agarra, me haría demasiado feliz. Marvin Harrison Jr., Malik Nabers, Romo Dunze, esos 3, lo único que yo deseo es que no acaben en nuestra división. Eso es lo único que yo quiero, que los Giants se vayan con alguna o con cualquier otro que no sea uno de estos 3. Obviamente Washington va a agarrar un quarterback, entonces pues los descartamos, pero que los Giants no agarren a ninguno de estos 3, y que la liga deje pasar a Brian Thomas Jr. hasta el 24. Y si no, si por ahí está Ladd McConkey de Georgia, Adonai Mitchell, ya después Keon Coleman de Florida State tiene, pues, tiene calificación de segunda ronda. Xavier Worthy, este jugador que es un speedster, también de calificación de segunda ronda. No sé, puede ser, ¿no?
Y eso sería...
¿Qué es eso para ti? Recibir la noticia, Dallas seleccionó un wide receiver en la ronda 1 otra vez.
Hijo, es que ya lo dijiste, ¿no? Es una posición muy sexy y me gustaría, pero sigo creyendo que hay huecos más importantes en la línea, que si no los tienes completos, ni siquiera vas a poder lanzar el pase, ¿no? Pero a ver, es lo mencionaste, ¿no? Es una posición donde hay muchísimos buenos jugadores en el draft, y aquí es donde mejor suena el trade back, ¿no? El canjear tu pick de primera ronda para echarte para atrás, tener uno de los primeros picks de segunda ronda, además del tuyo, que es más tardío en la segunda ronda, y por qué no escoger un receptor ahí y un liniero ofensivo. Entonces sales con dos posiciones importantes en las primeras dos rondas, ¿no? Entonces, no sé, podría ser una opción. Es una posición que me encanta, que siento que falta en el equipo, ¿no? Especialmente con CeeDee Lamb, que no sé si va a estar en los entrenamientos empezado junio, con Brandon Cooks, que le queda un año, con estos proyectos o prospectos que tenemos en el equipo. Entonces, es que hasta esa posición que se supone no necesitamos tanto, también hay un hueco.
Sí, y hablando de esas posiciones, última que vamos a hablar a detalle ahorita antes de entrar a los mocks, la de cornerback. Y porque, a ver, sí tenemos dos titulares, Trevon Diggs, asumiendo que regresa ya muy, muy bien de su lesión. Obviamente también regresa Jordan Lewis, que en teoría estaría en el slot. Y finalmente el señor intercepciones de Dallas en el año pasado, quinta ronda del draft del 2022, si no me recuerdo, Darren Bland, que podría ser ese titular como lo fue, ¿no? En lugar de Trevon Diggs, en este caso en lugar de Stephon Gilmore. Pero atrás de ellos tres, pues no hay nadie, ¿no? O bueno, sí lo hay, pero no con la confianza que nos gustaría. Entonces hablemos de los cinco prospectos que según Dane Burgler tienen calificación de primera o primera y segunda ronda.
Y del mejor nombre de... Perdón que te interrumpa, del mejor nombre del draft, ¿no?
Ese es el número 5. Llegaremos al número 5 también de Alabama, igual que Terrence Arnold. Ya es que Terrence Arnold y Kenyon Mitchell de Toledo, no creo que ninguno nos llegue. Estarán seleccionados en los primeros 15. Pero a ver, antes de hablar de esto, porque es la primera vez que hablamos de la defensiva, este es un draft sin jugadores de defensa. Obviamente los hay, pero no hay muchos. Entonces va a ser un draft súper cargado a la ofensiva. Súper, súper, súper cargado a la ofensiva. Y eso es malo porque Dallas, sus necesidades más importantes, pues están en la ofensiva. ¿A Dallas qué le conviene? Pues le conviene que se vayan 5 o 6 quarterbacks en los primeros 23 picks para que en el 24... pues haya uno más, ¿no? De alguno de los que necesita. O, pues de estos corners que hay hasta 5 con calificación de primera, segunda ronda, pues que se vayan 3 o 4, ¿no? Eso es lo que necesitaría Dallas. Pero va a ser bastante interesante este draft, mucho más que los anteriores probablemente. Ya los de Terrence Arnold, Kenyon Mitchell, después está de Clemson, Nate Wiggins, y de Iowa, Cooper DeJean es un jugador blanco jugando en la posición de cornerback, lo cual es tremendamente interesante porque casi no hay jugadores con estas características. Y Dan, por favor, el número 5, ¿cómo se llama tu nombre favorito?
Es el famosísimo Kool-Aid McKinstry.
Kool-Aid McKinstry de Alabama tiene calificación de primera y segunda ronda. ¿De acuerdo?
Yo quiero ese.
Brookler. O sea, sería buenísimo, ¿no? Porque, o sea, sí lo necesitamos. Sí necesitamos a un corner. Quizás me gustaría mucho que sucediera con el tradeback, ¿no? Que se echara Dallas para atrás y que lo encontrara todavía en la 29, en la 30. Eso me gustaría. Eso haría sentido para Dallas.
Me da mucho risa como todo haría sentido, ¿no? Entonces, eso habla de lo mal manejado que está el equipo. Es increíble la cantidad de huecos que tenemos llegados al draft, y eso nos hace, pues, a veces no escoger al mejor jugador. Nos hace, al final, tener que escoger más por la posición que nos hace falta que al mejor jugador del draft. Y eso creo que lo hemos hablado tú y yo hasta el cansancio en estos cuatro años que llevamos.
Pero tenemos tantas necesidades que, pues, prácticamente cualquier mejor jugador va a estar entre las posiciones de necesidad, ¿no?
Sí. Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero, hijo, es que yo lo dije a principio de año, no me vuelvo a enojar con estos Dallas Cowboys, ni con la gerencia general, ni mucho menos. Pero hablar de esto hace que me frustre mucho el hecho de que no se haya hecho nada, especialmente en el último año de tu quarterback, ¿no? Si es que va a ser eso y quieres irte en verdad, Olin, pues mínimo, vete Olin con todas tus cartas a tu favor, ¿no? Ahora vamos a llegar a una estrategia, pues, que no parece que vaya a funcionar. Es más, si tú le preguntas a cualquier aficionado vaquero, te va a decir que, pues, no va a ganar muchos juegos, que está complicada esta temporada, que la división se va a hacer mejor y demás, y nosotros no. Pero bueno, ese es otro tema, perdónenme, lo quería sacar de mi sistema.
Muy bien, Dan, es importante y estoy seguro que muchos de los que nos escuchan piensan igual que tú. Estamos entrando como al minuto veintitantos de nuestro episodio. Entonces es momento de llegar al draft, Dan. Vamos a hacer tres drafts de tres rondas cada uno, ¿te parece? Obviamente van a ser muy rápidos. Vamos a cambiar para cada uno de estos drafts. Y obviamente tú vas a ser Will McKinley y yo voy a ser Stephen Jones. Qué horrible el sentido. Bueno, vamos a hacer entre tú y yo todos los que estamos en la mesa para no ponernos estas cargas innecesarias. Y vamos a tener que discutir a quién vamos a escoger. El primer mock va a ser con la configuración estándar, digamos, de PFF. Esta configuración estándar es... usando el board muy cargado hacia el público, no nos va a importar tantísimo el valor posicional, nos va a importar bastante, pero no va a ser súper dependiente. O sea, nos va a importar bastante la necesidad que tiene el equipo y va a ser poco random. Esa va a ser la primera configuración. Vamos a hacer tres y vamos a ver cómo nos va. Y por favor, Dan, arráncate, tú eres Roger Goodell.
Como dice bien, welcome to the NFL draft. Y quién es el primer pick es Chicago. Chicago, ¿no? Chicago is now on the clock.
Boo.
No, qué ventazo.
Lo que te gusta, Dan. Iniciamos. Enter draft. Ok. Start draft. Obviamente, recordar que podemos, ¿por qué no? Hacer trades, ok. Vamos a hablar nada más los primeros tres picks. Caleb Williams, para sorpresa de nadie, se va a Chicago. Jaden Daniels será rival de la división, se va a Washington. Y JJ McCarthy se va a los Patriots. Drake May sería Dallas, tendría dos nuevos quarterbacks como rivales en Jaden Daniels para Washington y Drake May para los Giants. Se fueron, obviamente, Joe Alt y J.C. Latham. Los dos, bueno, hasta Talise Fuaga se fue en el lugar 12. Los tres tackles mejor posicionados. Los cuatro mejor, porque Troy Fontenot de Washington se fue en el 14. Los wide receivers se fueron rápidamente. Se fue Marvin Harrison, se fue Malik Nabers, se fue Romo Dunze. Uno de los corners se fue en el 13 a los Raiders, Terren Arnold. Brian Thomas, este que queríamos, se fue a los Seahawks. ¡Wow! Los Seahawks con cuatro wide receivers, sería interesante. Muy malas noticias, Dan, para Team Left Tackle. Amarius Mims, Tyler Guyton, todos están fuera. Graham Barton también está fuera. Dan, no tengo idea qué quiero hacer. Los mejores prospectos según PFF Ah, hay un trade, hay una propuesta de trade. Nos llegó una propuesta de trade, Dan. Vamos a ver. Los Patriots están interesados, Dan, en nuestro pick 24. Los Patriots tienen el pick 34. Le pediríamos que la 34 y la 68.
Sí, pero, igual, no sé si la 68, pero igual era una de cuarta ronda.
No, pero Dan, o sea, estamos perdiendo 10 picks. Y acuérdate, estamos saliéndonos de la primera ronda. Esto tiene un valor altísimo. No sé si inclusive, es más, esto vamos a hacer. Vamos a pedirle la 34, la 103 y una segunda ronda del próximo año a cambio de la 24. Tiene poco chance de ser aceptado. Vamos a ver si le bajamos acá y acá. Distribute will not be accepted. Híjole, vamos a ver si nos acepta los Patriots una obviamente que nos den su 34, que nos den la 103 y una segunda ronda del próximo año. No nos la aceptó.
Justo te iba a decir cuál es nuestro plan B. Hoy creo que sería.
Podemos volver a hacer otra oferta. Nada más, vamos a ver los jugadores que hay. Se los voy a decir. Uno de los pocos lineeros defensivos del draft, Jersan Newton. Vamos a buscar a Newton en donde está según Dane. Según Dane Berger, vamos a ver. ¿Dónde está Jersan Newton? Vamos a hacer un pedo encontrarlo así. Voy a buscar en una oportunidad. Mientras les digo. ¿Qué otros jugadores están disponibles? Cooper DeJean, tres cornerbacks dentro de los primeros cinco mejores disponibles. Jersan Newton, ahorita lo buscamos. Ya hablamos de Cooper DeJean. Nate Wiggins, otro corner de Clemson. Kool-Aid McKinstry, corner de Alabama. Jackson Powers Johnson está disponible. El mejor linebacker que va a ser tentador para los Jones, espero que no lo hagan en primera ronda, Peyton Wilson está disponible, Zach Fraser está disponible, Ladd McConkey, este wide receiver que a mí me gusta mucho, está disponible. Para los que quieran que estalle la bomba y que se enciende Dallas entero, está disponible Bo Nix, este quarterback de Oregon. Voy a ver a Jersan, ¿cómo está? Pero mientras, Dan, dime qué te gusta de eso.
Sí, creo que gusta que haya muchas posibilidades en posiciones que tenemos hueco y que son posiciones premium, ¿no? Tanto corners como lineeros defensivos es algo que me gustaría explorar. Y obviamente me gustaría echarme para atrás y tener dos oportunidades en segunda ronda de seleccionarlos. Pero si esas son las opciones que tenemos, yo me iría por Nate Wiggins. Creo que sería la mejor opción para el futuro, tomando en cuenta este all-in con 2 y 7 que tienen en las manos tanto Stephen como Jerry Jones. Creo que me iría a la parte defensiva con Nate Wiggins.
A ver, vamos a hacer un segundo intento con los Patriots. Le vamos a pedir obviamente la 34, les vamos a dar la 24. Les vamos a dar la 87 nuestra a cambio de la 68 de ellos y les vamos a pedir también la 103 y les vamos a pedir una tercera ronda del próximo año. A ver, va de nuevo, le vamos a pedir la 34, la 68 y la 103. Dallas va a dar la 24 y la 87. Obviamente Dallas tiene la 56 ahí también. Estamos recibiendo 3 picks de este año. Estamos dando 2 picks de este año. Y estamos recibiendo una tercera ronda del próximo año. ¿Te parece, Dan?
Me parece.
Vamos a ver. Lo aceptaron los Patriots. Lo aceptaron los Patriots. Ok, Dallas se salió de primera ronda, ¿eh? Ojo, Dallas se salió de la primera ronda, pero cayó, digamos, 10 lugares para su primera selección, de la 24, o sea, a la 34, pero después sube de la 87 a la 68 y antes habrá tenido otro pick en el 56 y además suma un pick en el 103 y suma una tercera ronda del próximo año, que probablemente los pechos sean muy malos, entonces esa tercera ronda pueda ser muy parecido a una segunda ronda muy alta. Entonces continuamos en este draft. Ok, ¿qué perdimos por habernos ido de la 24 a la 50, perdón, a la 34? Adonai Mitchell fue ese jugador que querían los Patriots, querían un wide receiver. Se fue Josiah Newton, Cooper DeJean, Chop Robinson, Kool-Aid McKinstry, Jackson Powers Johnson, Nate Wiggins, Ennis Rackenshaw Jr., Jordan Morgan y Peyton Wilson. ¿Qué está disponible para Dallas? Zach Fraser, Ladd McConkey, Zach Fraser que es centro, Ladd McConkey, que es wide receiver. Esos son los jugadores mejor rateados. Y tenemos ofertas. Ofertas, Dan. Los Houston Texans quieren a nuestro jugador. Quieren nuestro pick 34. Sería irnos a la 42. Híjole.
No, eso ya no me gustaría, ¿no? Digo, no sé tú qué pienses, pero ya no me gustaría echarme todavía más para atrás. Creo que con lo que, digo, perdimos jugadores que nos hubiera gustado seleccionar y echarme más para atrás puede que ya me saque de mi zona de confort al elegir un jugador en los primeros 40 picks.
Te voy a decir, ok, los tackles disponibles, no hay ninguno de los que dijimos, pero no había ninguno desde antes, ¿no?
Correcto.
Sí se seleccionó a Jordan Morgan, que era uno, digamos que de acuerdo a Dane Berger, Jordan Morgan era el, déjame ver su lista, Jordan Morgan era el, ni siquiera aparece aquí, ha de ser guardia. Todavía hay jugadores como, a ver, los voy a poner aquí doble pantalla, más sencillo. Una disculpa, siempre que hacemos estos drafts se hace interesante la situación. El mejor tackle disponible es Kingsley Suamataya, que es el séptimo. O sea, según Dane, es el único tackle digno de segunda ronda. Después está Kieran Amegdaye. Ese brother es de tercera ronda. No sé si queremos hacer eso, Dan. Después tenemos tenemos el centro. Tenemos a Zach Fraser. Zach Fraser nos gustaba. Tenemos al que más me gusta a mí para esta situación. Sin duda alguna, el que más me gusta, Ladd McConkey. ¿Por qué nos vamos, Dan?
Ahora, digo, ya que mencionas esto, ¿no crees que nos podemos ir por un arma ofensiva, por un receptor más bien, de los que teníamos?
Por eso,
con ese segundo pick.
Por eso, Ladd McConkey. Ladd McConkey.
Ah, sí, perdóname.
Lo que,
venga, sí, de acuerdo.
¿Ladd McConkey a Dallas?
Sí, correcto.
Ladd McConkey a Dallas. Bienvenido, Ladd McConkey. Es un gran, es de esos receptores que siempre está abierto. Ok, Ladd McConkey a Dallas. Y perdimos, a ver, pick 56 disponible. Ya tenemos que hacer algo con nuestra línea, ¿no, Dan?
Correcto.
Y ver, en nuestra línea está otra vez el amigo Kieran Amegdaye, que es el tackle, es el único tackle de segunda ronda según Dane.
O sea, confiar en Dane, ¿no?
Es eso, no, es que es eso, o Dan, todos tranquilos, brother, todos tranquilos. No vamos a forzar la máquina porque Tyler Smith es nuestro tackle del futuro. Y entonces tenemos la opción de irnos por guardia izquierdo y por centro. Eso es una situación real, ¿eh? Está ahorita disponible Christian Haynes. Christian Haynes es jugador de segunda ronda como guardia, ¿no? La otra que podemos hacer es irnos por running back, ¿verdad?
Uf, eso sí, no sé si me encanta. Especialmente teniendo tanto hueco y habiendo corredores buenos en tercera, cuarta y quinta ronda. No, digo, no lo platicamos, pero creo que es una posición que puedes encontrar en rondas tardías y a diferencia de guardia, centro o linieros ofensivos. La otra posición que tampoco me encantaría y creo que pueden irse sería linebacker, ¿no? Que también tenemos un hueco por ahí. No al nivel de tackle izquierdo, pero bueno, puede ser otra de las opciones. Yo sigo creyendo que sería tackle izquierdo la mejor opción. Y okay, salir reforzados con receptor y tackle izquierdo a futuro. Okay.
Kiran Amegadije de Yale. Bienvenido a Dallas. Y ojo, tenemos un pick casi, casi inmediatamente después, gracias a nuestro trade con los Patriots. Y muchas necesidades. Ya tenemos wide receiver, ya tenemos tackle izquierdo. Seguimos necesitando centro. Seguimos necesitando a lo mejor cornerback. ¿Qué te gusta?
Ahí está Jonathan Brooks. Ahí yo sé que he dicho lo del corredor y demás, pero siento que es una estrategia que ellos pueden usar.
Jonathan Brooks se fue 5 picks después de Kiran.
Ok. Blake Corum estará. Digo,
Blake no sé Corum si está Blake Corum, sí.
¿Qué te gusta a ti? ¿Ya irnos por un corredor o tratar de ir por alguien como TJ Tampa, como corner o un edge rusher, ¿no? Que Tank Lawrence está en su último año de contrato y no se ha hablado mucho de eso, pero también podríamos necesitar algo por ahí. O ir a buscar un guardia centro. Creo que te gustan.
Vámonos por el running back de Michigan, Blake Corum. Bienvenido a Dallas. No sé cómo nos voy a calificar. Nos dio una gran calificación. Nos dio un A.
¿Te sorprende? ¿Te sorprende, Mitch?
Que nos den buena calificación.
A mí no me sorprende.
Por lo bueno que somos.
Correcto.
Lo decía hace rato, hice uno yo solo para probar el sistema y entré en el top 33 de drafts para Dallas. Este fue top 27.
Venga.
Muy bien. ¿Cómo andas de tiempo, Dan? Porque creo que nos estamos alargando.
Uno más y me aviento.
Uno más, ok. Vamos a ir con el board a la mitad entre el público y PFF. ¿Que nos importe nada el position value o que nos importe mucho?
No, mucho.
Mucho, ok. Nos va a importar mucho el position value. ¿Qué tanto draft for needs? Ahorita estábamos en mucho, no en muchísimo, en mucho, que sea muchísimo o nada, o poco.
Poco, yo lo pondría poco.
Poco. ¿Y qué tan random? Poco random, muy random o a la mitad. Ahorita estuvo muy, muy poco, digamos.
A la mitad, para balancear.
Ok, 3 rondas. Ya no vamos a meternos tanto en detalle, nada más vamos a platicar qué sucede aquí. Y vamos a iniciar. De nuevo, Caleb Williams, ahora fue Drake May. Y Jaden Daniels se fue a Drake May a Washington, Jaden Daniels a los Giants. Entonces, 2 mocks, 2 nuevos QBs en la división. Y aquí tenemos para Dallas a Byron Murphy, que es de los mejores lineeros defensivos. Tenemos a Fashanu, que Fashanu era los mejores de Dame, según yo. El 4 creo que era. Vamos a ver. Y teníamos a... No manches, tenemos a Fashanugan, que es el segundo mejor tackle según Dane. Tenemos a Marius Mims, tenemos a Jackson Powers Johnson, Tyler Guyton, sí. A todos.
Los tenemos, sí, ahora sí, a todos. Y yo confiaría y me iría por Fashanu, ¿no? Yo creo que es, sí, uno de los mejores en su posición y lo necesitamos hasta el cansancio, entonces...
Tenemos una propuesta de trade de los Dolphins, pero nos manda hasta la 55. No, no podemos hacer eso. No. Fashanu, bienvenido a Dallas.
Olumuyiwa, Fashanu. Venga, okay, empezó bien. Me gusta.
Segundo pick, Dan. A ver, se fueron jugadores que nos gustarían. Kiran se nos fue, pero ya no lo necesitamos. Wide receivers está Ricky Purcell de Florida y Keon Coleman de Florida State. Está Jonathan Brooks, el corredor de Texas. Pero pues si ya tenemos tackle.
Ricky Purcell. ¿Por corredor?
No, creo que corredor podemos esperar, honestamente. Yo no tengo tanta gana de corredor, pero wide receiver tenemos a disponibles a uno de los que está en calificación de segunda ronda, como lo es Ricky Purcell. Tenemos a otro en Keon Coleman, que es también de segunda ronda.
No, sí me gustaría. A ver, estaba pensando en los nombres. Ricky Purcell en mi lista también está bastante alto. Keon Coleman es un nombre que he escuchado mucho más. Creo que me iría más por Keon que por Ricky.
Bienvenido a Dallas, Keon Coleman, Florida State. Y creo que necesitamos ahora sí a mi muchacho Christian Mahagony, que es la séptima mejor opción según esto que nos queda aquí.
Hecho.
Y lo draftemos. Vamos a ver, sí, qué calificación nos da.
Esta que estamos más contentos con el draft, seguramente va a salir peor calificada.
No, igual A-. Y top 28. El pasado fue top 27. Muy bien. Nos golpeó por Christian Mahagony, que nos dio una calificación C. Chance esperaban. Christian Mahagony se vaya en la tercera o cuarta ronda. Con nosotros fue en la tercera.
Sí, pero no lo conocen como tú. Es tu muchacho y...
Correcto.
Confianza plena en...
Confianza plena.
En lo que pienses.
Bueno, se nos fue un episodio más de Mock Draft, Dan. Gracias a todos por escucharlo. Tratar de aguantar sin apoyo visual. Esperamos haber sido como narradores de radio, en donde se pueda dar a detalle lo que veíamos. Y bueno, hablaremos mucho más del draft después del 30 de abril que acabe.
Sí, de acuerdo.
Pues acaba el 28. Entonces, del 25 al 28.
5 al 28.
Vaya, el 29, 30 de abril, ¿sale?
Sí, totalmente. Creo que es uno de mis eventos favoritos en el año y tratar de disfrutarlo lo más posible. Y sí, vendrán muchos comentarios después de esos tres días y esperen un episodio más de Cuentos Vaqueros hablando de lo mismo.
Venga, Dan, que estés muy bien y un fuerte abrazo a la familia de Cuentos Vaqueros. Hasta la próxima.